cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas. Soy el admin PDF, fundador de Pinceladas de Fútbol, este colectivo que piensa el fútbol desde lo cultural y social desde 2012. Tengo el gran honor de presentarles a nuestro segundo invitado en estas charlas futboleras con gente que ha escrito sobre fútbol. Él es Andrés Dávila Ladrón de Guevara, politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo. Actualmente es profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Como politólogo, ha trabajado los temas del poder de la convulsa realidad colombiana. Ha publicado Clientelismo, el sistema político y su expresión regional, entre otros libros. Como aficionado del fútbol, ha sido hincha fiel de Millonarios, pero también seguidor de Santa Fe, pues sus hijos dividieron afectos y ha seguido con fervor el desempeño del combinado patrio. Pues hombre, Andrés, bienvenido a este espacio. Me llena mucha felicidad tenerte acá.
Bueno, David, un gusto reencontrarnos. Dos comentarios tontos, pero nos sobran. Desde la última vez que nos vimos logré la titularidad, o sea, ya no sufro como James por ser titular, sino que soy profesor titular, ya no asociado. Aunque en la clasificación de conciencias pasé de ser profesor asociado a bachiller, pero en el esquema de la Javeriana, en el escalafón, logré la titularidad en plena pandemia, que fue un logro bonito y agradable. Y lo segundo, que me quedé siempre con una mancha de la vez pasada que hablamos, que yo no sé por qué ese día estaba muy cansado y se me borró Vicente da Mata, el antropólogo brasileño, y entonces solo te hablé de Arquetti, y entonces quiero decir que no, que claro que conozco el trabajo de este gran investigador social, y de esos dos grandes como íconos del tema en la región, ¿no? Sobre todo claro con el peso de los dos grandes países futboleros, Brasil y Argentina. Pero bueno, ya eso es pasado y simplemente quería poner el tema así.
Para nada, no te preocupes. Enhorabuena esas novedades que nos cuentas. Bueno, Andrés, mira, yo te invité para hablar de tu libro, el cual quiero presentar también, Ganar sin ganar, Nación e Identidad en la Selección de Fútbol de Colombia. Para mí este libro, quiero felicitarte por el, creo que es un fruto de un proceso y sobre todo una disciplina que has tenido de tener esa curiosidad y tener como esa doble vida de politólogo y aficionado al fútbol. Para mí en lo personal es un trabajo esencial en Colombia, porque Colombia, a diferencia de otros países, un poco como lo mencionas, como Brasil, Argentina, como Países Bajos, como Inglaterra, aquí adolecemos como de trabajos que inviten a la reflexión un poco sobre esos nexos de identidad, de fútbol, y en ese sentido tu trabajo realmente a la audiencia de Pinceladas lo recomiendo mucho, y para mí realmente es un trabajo esencial el que lograste hacer. Entonces, pues quisiera preguntarte cuál es la génesis de este libro. Cuéntanos ese proceso que remonta casi a tu juventud.
Mira, creo que hay dos génesis. Una como la de cuando empecé a escribir sobre fútbol y política, fútbol y sociedad. Y otra como se gestó el libro, que también creo que es importante. Mira, lo primero, pues yo siempre fui un seguidor del fútbol, desde mi familia, hinchas de Millonarios, de ir al estadio y también con la Selección Colombia. Y también practicante del fútbol, quienes me conocieron en aquellas épocas dicen que yo jugaba muy bien, y hoy todavía cuando de pronto me pongo la pantaloneta y voy a jugar con los alumnos en torneitos que hacemos ahí en la Javeriana, se sorprenden de que todavía conservo alguna calidad, aunque ya muy, muy deteriorada. Pero era un hincha, era un practicante, en algún momento alcancé a tener intenciones de ir a Millonarios y eso, pero pero siempre ganó el espíritu estudiantil y creo que el espíritu lúbico, báquico, que ganaba sobre. Yo siempre me consideré un buen futbolista y no un buen deportista. Y hay una diferencia entre ambas cosas. ¿Cierto? Yo jugaba bien fútbol, pero yo no era un buen deportista. No me moría por ser el que más corría, el que mejor hacía, el que más capacidad física tenía. Era un buen futbolista y jugaba bien. Y en eso me la gocé mucho en el colegio o en la universidad. Alcancé a jugar, a ser campeón en la Liga Bogotana de fútbol, etcétera.
Upa,
A jugar a jugar un nacional universitario que jugamos en Cali y empezamos muy bien, pero no nos alcanzó con los Andes, que además no tenía tradición. Eliminamos a la Javeriana en ese proceso, eso era en ese momento un hito. Y creo que teníamos un equipo chévere. Entonces siempre fui un buen futbolista y nunca mientras estudiaba en los Andes pensé que podía juntar mi pasión y mi profesión. De hecho, mientras fui estudiante, solamente en un curso de filosofía escribí alguna vez sobre fútbol, y era porque tocaba escribir sobre Platón y la belleza, y ese fin de semana, sin saber sobre qué escribir, hice un pase de gol así, pues la belleza. Pero es lo único que produje mientras era estudiante que relacionara estar en una clase de filosofía hablando de Platón y los diálogos sobre la belleza y el fútbol. Cuando me gradué, empecé a trabajar en el IEPRI de la Universidad Nacional de la mano de Francisco Leal y en algún momento empecé a tener la tentación de escribir porque era el momento en que, primero por un lado estaba el fútbol de Maturana después de la selección del 85. Ay, ¿cómo se llamaba el técnico del 85, de la juvenil?
Marroquín, marroquín.
Marroquín, de Marroquín y luego Maturana. Y se me dio la posibilidad de que nos empezaron a pedir artículos del Espectador. Entonces yo empecé escribiendo sobre elecciones, sobre partidos. Y en ese mismo semestre se vino el asesinato del árbitro, la suspensión del torneo, etcétera, etcétera. Entonces yo terminé escribiendo un par de articulitos sobre fútbol y violencia en Colombia. Y desde ahí empecé como con la idea, oiga, yo quiero escribir algo sobre el fútbol y presentarlo para la revista del Instituto de Estudios Políticos, que todavía existe y es muy importante, análisis político. Pero era raro en ese mundo de científicos sociales muy prominentes todos, Pacho Leal, Gonzalo Sánchez, Alejandro Reyes, Eduardo Pizarro. Era raro que alguien se atreviera a escribir de fútbol. E hice el intento y fracasé. Y en buena parte era porque entonces como que no había encontrado mi voz en el tema. Pero claro, pasé por el intento de producir un artículo, me lo rechazaron, yo quedé muy frustrado. Sin embargo, de esa experiencia tuve dos referencias que para mí fueron muy importantes. Iván Orozco, después de escuchar y de leer mi texto, me dijo, Andrés, ¿ha leído a Johan Huizinga? Y yo le dije, no, ¿quién es ese señor? Y entonces después descubrí que era un filósofo holandés, y entonces después jugué un poco con el nombre, Johan Huizinga, Johan Cruyff, que escribió Homo Ludens, el hombre quien juega en pleno periodo en que ya empezaba a crecer la Segunda Guerra Mundial, y él era el rector de la principal universidad de Países Bajos en ese momento. Y Homo Ludens es un texto muy bonito porque básicamente lo que este hombre dice es que lo que diferencia al ser humano de otras especies no es que no es que pensamos, no es que trabajamos, no es que razonamos, no es que es que jugamos. Somos la única especie que juega. Y entonces ahí esa referencia de Iván Orozco, que se le agradezco enormemente, fue muy importante. Y otro profesor que ya falleció, Álvaro Camacho, tuvo un gesto conmigo que después nunca repitió que fue me prestó el libro de Desmond Morris, el antropólogo inglés, el autor del mono desnudo, que se llamaba, hasta donde recuerdo, El Deporte Rey, y era un estudio desde la antropología sobre el fútbol. Es un libro, el que él me prestó era un libro en español con pasta dura, un libro hermoso lleno de fotografías. Y claro, yo puede que en últimas no comparta algunas de las interpretaciones de Desmond Morris, pero lo que se me abrió fue la mente a que había muchas maneras de mirar el fútbol y la política del fútbol y la sociedad. Y entonces yo nunca publiqué ahí en Análisis Político y después, estando en la maestría, encontré un profesor de antropología, además que venía del marxismo. Puedo equivocarme, ya la memoria me falla a veces. Yo
Dale,
digo
dale.
Roger Bartra, pero de pronto estoy mencionando un jugador que jugó en el Barcelona después de apellido Bartra. Era un antropólogo mexicano que había sido el marxismo y que para mí fue un profesor muy importante porque me invitó a leer la política desde los temas de los imaginarios, de los símbolos, de los ritos, etcétera, etcétera. Y mi trabajo final en el curso de él fue un articulito que está en el libro, es el primer artículo, ya ni me acuerdo cómo se llama, aquí lo estoy buscando,
Esa es la... Ah, sí.
Fútbol y Cultura Nacional, que entonces ese fue mi trabajo final de su curso, que está escrito además en un momento muy especial. Yo estoy en México, Colombia le gana 5-0 a Argentina, estamos a puertas del Mundial del 94, entonces obviamente la idea de la identidad nacional colombiana estaba en alza, ¿no? Dios es colombiano, los colombianos, pese a la realidad del narcotráfico y de la violencia y de los 96 muertos en Bogotá del 5-0 contra Argentina, pues era como una cosa maravillosa. Está el famoso
Sí.
edición del gráfico con el título de vergüenza, pero que decían qué lindo es ser colombiano. Entonces yo me escribo cinco, es un artículo muy bonito, pero muy logrado, con ese momento maravilloso de identidad nacional, fútbol y como una mezcla gloriosa, ¿cierto? Y este profesor hace que ese artículo lo publiquen en lo que en esa época todavía se usaba, que eran los magazines dominicales, como el magazine dominical del Espectador, en un periódico que era un poco de izquierda ya, que se llamaba La Jornada. Y ahí lo publican y ese artículo va a tener una vida súper interesante y es que yo llego a Colombia y como un año después de pronto me llama Héctor Abad Faciolince, que en ese momento era director de la revista de la Universidad de Antioquia, y me dice, oiga, tenemos este texto, es suyo, lo podemos publicar. Y me dice, claro, publíquenlo, gracias. Y además me pagaron por publicarlo cuando ya había sido publicado allá. Entonces fue un texto como feliz en eso, pero claro, también recogía un momento como glorioso. Es escrito después del 5-0 y antes del fracaso del Mundial del 94. Y ahí yo empiezo a encontrar como mi voz para hablar de fútbol, sociedad y política. Y pues mi tema va a ser la identidad nacional y la selección Colombia fundamentalmente. Obviamente ahora como profesor dirijo tesis de Barras Bravas y de la FIFA y del soft power y no sé qué, pero mi tema que lo ves mucho en el libro
Claro.
es ese, tal vez con un artículo que me gustaría actualizar, que escribí por allá en el año 98, que además cuando lo releo y cuando lo meto en el libro me parece muy interesante porque...
Sí, pero igual si te parece, volvamos a tu libro, porque siento que en el libro, pues tú está compuesto como alrededor de 8 capítulos y tú vas como hilvanando como una... Sí, o sea, queda reflejado tu proceso, ¿no? Porque, o sea, tú llevas reflexionando sobre este tema, yo diría que ya casi 30 años, y yo creo que ese es el valor agregado principal del
Claro.
libro, porque como si se tratara de un arqueólogo, tú andas ahí como con lupa viendo la evolución de la selección Colombia desde caramba, desde los 80s, y reflexionando un poco sobre este tema. Para nuestros oyentes, por ejemplo, ¿qué preguntas o qué problemáticas tú planteas en tu libro y cómo buscas darles respuesta? Yo que me lo leí son varias, pero quiero que tú, como el cocinero del tema, como que plantees algunas de estas preguntas a ver si les damos algunas respuestas.
Pues mira, yo ahí desde la ciencia política y un poco las ciencias sociales de ese momento, y precisamente porque no mi primer texto no tuvo acogida en ese mundo de los científicos sociales del IEPRI y de la Nacional. Porque esos señores muy queridos, que aprecio mucho, que admiro mucho, siempre veían el fútbol como una cosa no importante. Más cercana a una literatura marxista muy fuerte que veía al fútbol como el opio del pueblo del siglo XX, ¿sí? Y yo nunca me pude comprar esa lectura, por eso fue tan útil Huizinga y después fue muy útil Norbert Elías. Y la pregunta en el fondo era, bueno, pero un momento, primera pregunta, ¿es el fútbol o no un fenómeno político y social? ¿Cómo así que desde la ciencia política lo despreciamos? Y lo más interesante es que tú vas a un congreso de politólogos del país o de América Latina o del mundo y no hay una sola mesa de discusión sobre deporte y fútbol, no existe el tema. Existe mucho más en los congresos de sociología y de antropología y de psicología. Los politólogos en eso parecen ser unos señores rarísimos, brusísimos, porque el fenómeno más político del mundo, que es el fútbol, lo ignoran disciplinarmente. Yo en un momento me propuse y lo logré meter mesas en los congresos de ACPOL, las de los politólogos colombianos. Nunca lo logré en la CIP y ya me cansé un poco, entonces ya me da un poquito de jartera seguir la pelea. Pero pienso que es un poco absurdo y entonces un poco producir el libro es demostrar, oye, miren, aquí hay un fenómeno que es absolutamente político, que tiene que ver con lo que la gente siente, con lo que la gente piensa. ¿Sí? Algún día me invitó Mónica Pachón a su clase en los Andes, ahora que trabaja en la Facultad de Diseño y Arquitectura, y muy angustiada me preguntaba, Andrés, pero dame algún referente empírico fuerte para saber por qué el fútbol es un fenómeno político importante. Yo le decía, pues Mónica, ahí hay una encuesta que hicimos con el Centro Nacional de Consultoría que dice que el 90 y no sé cuántos por ciento de los colombianos en enero del 94 pensaba que el fútbol, del 2014 pensaban que el fútbol era lo más importante del país. Pero yo pues tengo como otra imagen que no sé si es importante y es que además de cuando vino el Papa y salió todo el mundo y hasta Álvaro Uribe a la calle, hay un momento anterior que es 2014 que llega un equipo que acaba de ser derrotado, ¿sí? Que acaba de ser eliminado del Mundial en un domingo a las 8 de la mañana y sale millones de personas a recibirlo. Yo no sé si eso es científicamente comprobable. Por ahí hay unas grabaciones, hay unos videos, hay... pero pues, si no te es suficiente, no sé qué más. ¿Cómo demostraste que es que el fútbol es como, primero es masivo, es popular y genera unas pasiones y unas sensaciones, pero que son mezcladas, que es parte también de lo que el libro alcanza a recoger? Porque, y esa es la segunda parte de la historia del libro, este libro surge porque no alcancé a entregar a tiempo un artículo que tenía que entregar para un libro que finalmente salió y en el que me publicaron con Rincón, con Omar Rincón y con Ingrid Bolívar de los Andes. Entonces, no, como no alcancé a entregarlo, dije, mierda, no puede ser esto, yo tengo... Y entonces me puse a buscar mi historia sobre el tema y descubrí una cosa que tampoco nunca planeé, nunca pensé, y es que prácticamente tenía un artículo por cada mundial, salvo en 2010.
Sí.
Y que cuando volví a la Universidad Javeriana y volví a escribir, descubrí primero que había más producción, había desde la UNAD un grupito de gente trabajando en el tema, David Kipian y otros que habían sido alumnos en los Andes, y que había una producción interesante, pero que había cosas para decir. Ahora, yo obviamente, cuando uno es como el papá del tema, yo ya no soy tan metodológico ni tan científico, pero me atrevo entonces a echar ideas y a echar hipótesis.
Es que ese es como algo que me fascina de tu libro. O sea, yo también soy politólogo y pues como tú, los politólogos tenemos que vivir del marco teórico, los autores, el marco conceptual. Y la belleza de eso es cuando tiene sentido, ¿no? Cuando uno se obliga a hacer eso y uno, caramba, dice, sí, cuadra, y no estoy haciendo esto solo por un mero ejercicio verborreico de intelectualidad barata. En tu libro yo identifico un rigor científico en donde tú te amparas en una serie de autores que nos acabas, por ejemplo, de describir. Y a través de esos prismas como que vas también hilvanando una cierta reflexión. Entonces, tu libro es académico, pero también es muy futbolero. Y en ese sentido, así como tú dices que eres uno de los papás del tema, pues yo sí te invito, por ejemplo, a que sigas dando lora con el tema, porque sí, necesitamos gente como tú para que las nuevas generaciones pues tengamos como de dónde escarbar un poco y seguir cambiando el tema, porque si no, pues las cosas no van a cambiar y Colombia seguiremos viendo el fútbol como una vaina ahí folclórica y sin mayor resonancia.
Ahora hablamos de lo de Cataño y la selección sub-20 esta semana y la esposa de Petro y la hija con la... Porque los temas están ahí, ¿cierto?
Sí,
Pero
pero.
tenía varias cosas para comentar sobre eso, pero bueno, pregúntame, perdona,
Sí,
perdona.
mira, yo siento que, si me lo permites, uno de los. Yo creo que el capítulo que más me fascinó de tu libro, que para mí sí es de obligatoria lectura para cualquier persona medianamente como interesada un poco en el tema de identidad, es de hecho el capítulo 3, La Nación bajo un uniforme 1985-2001. Yo creo que aquí tú hilvanas como una reflexión bastante, bastante como metódica, que yo creo que en este capítulo, más que en los demás, está un poco tu tesis de esa frase que yo creo que es tuya, la de ganar sin ganar, y cómo de pronto esa frase hace parte un poco de nuestro ADN colombiano identitario. No sé si tú quisieras hablarnos en específico de pronto de este capítulo, y si quieres yo te puedo ir ayudando un poco porque lo tengo aquí abierto y puedo también como
No,
complementar con.
sí, no, claro que sí. Mira, de hecho, ese capítulo tiene un origen muy interesante. Creo que en el año 98, no, 99, el Ministerio de Cultura organizó un evento sobre Selección Colombia, cuando era ministro Alberto Casas, todavía creo, o Mejía, y nos reúnen allá en el Museo Nacional, y de eso hay unas memorias súper bonitas. Y Víctor Gaviria presenta un video muy bonito, pero muy coca-colístico, porque fue patrocinado por Coca-Cola. Ahí me ponen a hablar de fútbol después de Hernán Peláez, y yo me atrevo, como siempre, a desafiar un poquito, que apenas dijo el fútbol es eterno, y yo apenas te dije, no, el fútbol es histórico. Y esto empezó algún día y va a terminar algún día. Y al año siguiente ya. Un asesor del ministerio nos contacta porque venían con una colección interesantísima que lamentablemente ya se la comieron los relatorios del ministerio, que se llamaba Cuadernos de Nación, muy apoyada y impulsada por Jesús Martín Barbero y su combo de gente. Entonces, cuando tú recoges esa colección, hay una cantidad de trabajos. Primero hay cosas teóricas de autores de muchos lados. Pero sobre el caso colombiano hay una producción riquísima, sobre telenovela, rock, una cantidad de materiales que son desconocidos y son hermosísimos. ¿Sí? Yo tengo buena parte de esa colección, pero se me han ido perdiendo algunos ejemplares. Y entonces ahí desde la Universidad de los Andes nosotros nos metemos en ese proyecto con Germán Ferro y con Ingrid Bolívar y decidimos tratar tres temas simultáneamente. Y los tres temas son Selección Colombia, Identidad Nacional, El Divino Niño, que lo trabaja Germán Ferro, y El Reinado de Belleza, que lo trabaja Ingrid Bolívar. Ingrid no sabía y no tenía, y digamos, no era como una profesora, pues propiamente dada al tema de la belleza de las mujeres. Y ahí, como suele suceder en los equipos de trabajo, terminamos agarradísimos y tal, pero se produjeron los tres estudios y se produjo un texto de Ingrid muy inteligente sobre el tema de lo nacional para leer esos fenómenos que rompían con el marxismo. ¿El marxismo qué decía? El marxismo decía que la nación, ¿dónde estaba? En el mercado nacional. Si no hay mercado nacional, no hay nación. Y entonces hay una cantidad de estudios en el mundo de la antropología, de los estudios culturales, de la sociología, que muestran que eso es carreta. Benedict Anderson rompe ese rollo con el tema de la nación es una comunidad imaginada, y hay una cantidad de estudios que recoge Ingrid sobre el nacionalismo banal. Entonces nosotros nos acomodamos un poquito ahí, pero bueno, nacionalismo banal pues es como la comida, la música, el arte, y nosotros metemos unos temas, el reinado de belleza, que fíjate, hoy ya no importa, hoy ya no es importante, pero sí tuvo una pelea
Claro.
que fue muy importante. El Divino Niño, que era como un interesantísimo sustituto del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Y que yo no sé qué tanta vigencia tiene hoy, pero por ahí en algún momento pregunta quiénes cargaban el Divino Niño en sus billeteras y quiénes iban al 20 de julio a hacer promesas y a pedir cosas, ¿sí? En Bogotá. Pero además eso se extiende un poco. Y la Selección Colombia. Entonces, y claro, lo que tenemos ahí es la posibilidad de armar una investigación un poco más elaborada. Yo la trabajo con Catalina Londoño, antropóloga de la Universidad de los Andes, que creo que se ha metido mucho en temas de educación. Y entonces podemos como precisar qué queremos estudiar. Y claro, ahí lo terrible es que yo me acuerdo que yo le proponía a Catalina, no, pues veámonos los partidos, ya se moría la jartera, y terminamos de pura casualidad contactando a Omar Rincón en la en esa época él estaba en la Javeriana en comunicación, y nos proponen que utilicemos una metodología que es la metodología de los actantes. Y esa metodología es la que nos permite construir una lectura, pero fíjate, pues uno se quería ver todos los partidos, oír todas las transmisiones. Terminamos mirando titulares, editoriales y algunas noticias sobre el desempeño de la selección en los mundiales. Y nos aparece una cosa que para mí no existía en ese momento. Yo, el primer texto que te mencionaba, que me lo publican en el 94, era, pues, ¿cuándo construyó una identidad nacional? Pues en el triunfo, cuando Dios es colombiano, cuando el pibe es el Espíritu Santo, cuando, ¿sí? Y con los actantes descubrimos que hay un modo colombiano de ganar y hay un modo tremendamente horrible, pero que también forma identidad nacional colombiano de perder, en el cual somos absolutamente destructivos, canibalescos. Digamos, mi referencia es falta oír a Iván Mejía un partido un domingo a las 6 de la tarde para saber lo que es la amargura nacional,
Ah,
o
qué
Carlos Antonio
fantasía.
Vélez cuando está en contra de Messi o de James, la amargura nacional. Y eso es un modo nacional de manejar la derrota, la frustración, la incapacidad de ser eso que pretenderíamos ser, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo elaboramos un poco más, y por eso, claro, es el texto más elaborado, en el que además recogemos un poquito toda la reflexión de Ingrid, la incorporamos. Obviamente hay el recuento hasta ese año, pero ya en el año 2000, 2001, Colombia no ganaba nada, ganó no iba al Mundial. Después nos ganamos de chepa en la Copa América acá porque no vino Argentina y Brasil trajo un equipo como de quinta. Pero era un momento que había pasado el momento glorioso de la generación de Valderrama y Rincón y Higuita y todo eso. Y bueno, y yo revivo el tema luego cuando pasa lo de Pékerman. Y entonces ahora leo muy libremente cuando ganamos y cuando perdemos, con una gran entrada recientemente. Pues yo le paré muchas bolas a las chicas superpoderosas de que empezaron a hacerlo bien, pero obviamente lo del año pasado para mí es interesantísimo. Además, es revolucionario en esta sociedad tan machista y
Si
tan
quieres eso, si quieres ese tema, dejémoslo para más adelante, porque yo creo que
Bueno.
merita un bloque en sí, pero yo solo quiero, por ejemplo, leer unos apartes de tu libro, porque eso que tú planteas de ver el fútbol como un elemento de identidad nacional es como más tú lo defines como en un punto intermedio, no es que sea un referente como absolutamente fuerte, pero tampoco tan blando, sino que colinda en una cierta fase intermedia. Y en tu libro tú, por ejemplo, dices: sin embargo, al responder a las preguntas sobre identidades, no se busca, como decía Arquetti, mirar el fútbol como reflejo de la sociedad, sino entenderlo como la arena simbólica privilegiada donde leer oblicuamente características de la sociedad. Eso es de tu libro, por ejemplo. Y digamos que en ese artículo que te decía, tú planteabas preguntas como: ¿por qué el fútbol es capaz de construir referentes de identidad nacional? ¿Qué define el fútbol y cómo conforma visiones colectivas identitarias? ¿De qué manera una selección de fútbol se convierte en factor identitario? Y entonces yo creo que ahí ese artículo realmente lo consigue muy bien. Y es que a ti te tocó vivir una época muy bacana, o sea, para la generación un poco como yo, que nacimos en el 86. Pues yo, el primer recuerdo que tengo de Italia 90, yo tendría 4 años y tengo algunas imágenes difusas de euforia de Rincón, ¿no? Pero digamos que eso es como una euforia heredada posterior. Pero es que a ti te tocó vivir claramente ese proceso. Y entonces, no sé, quiero que me cuentes cómo recuerdas toda esa época dorada, porque a diferencia de muchos de las nuevas generaciones, a ti sí te tocó vivir la época dorada de la Selección Colombia. Y pues lo digo ¿a qué me referiría con época dorada? Pues a lo que yo subjetivamente digo que fue nuestro mejor momento futbolero a nivel mundial, a pesar de que en 2014 hayamos
De todas
llegado
maneras.
que a... Sí, eso es lo de menos.
Mira, ahí hay muchas cosas. Yo ahí tendría que irme. Yo creo que la primera vez que fui al estadio a ver a la selección fue en las eliminatorias del 73. Y de pronto alcanzo a acordarme de mi familia haciendo fila para conseguir boletas para ir a ver Brasil-Colombia en el 73. Libertadores del 70 y después llegar con la frustración de la derrota. Recuerdo con muchísima alegría haber estado en el estadio cuando en el 75 finalmente fuimos subcampeones de la Copa América, y estar en partidos como cuando se le ganó a Uruguay acá con una gran actuación de Segovia y del Toto Rubio, que ayer lo vi en de Peláez y de Francisco, y me alegró mucho. Pero también de llorar la derrota contra Perú en la final ya en Venezuela cuando salimos eliminados, en que además a uno se le mezclaba que no solo habíamos perdido, sino que la promesa de que nos iban a dar día libre, día cívico, se acababa. Entonces al otro día tocaba levantarse y irse para el colegio, a clase. Luego ir a las eliminatorias para el 78 y ver cómo perdíamos con Paraguay. Una muy dramática que estaba prestando servicio militar, entonces me tocó en un permiso ver el partido de Colombia contra Perú por televisión acá en Bogotá, que empezábamos ganando y al final creo que nos empataron, no me acuerdo. Y después ver un día que estaba prestando guardia a las 3 de la tarde en Villavicencio, el partido contra Uruguay cuando empezamos ganando y en los últimos 15 minutos Uruguay nos voltea el partido, como nos lo volvió a voltear en 2005. Solo que una cosa es estar uno en su casa con sus amigos, de pronto tomándose un trago, lo que sea, y otra es estar uno prestando guardia y
Sí.
ver que pierde y queda uno ahí con una hora, 2 horas más de guardia y totalmente solo y tramitar eso. Entonces eran experiencias muy, muy, muy lúgubres, muy tristes. Después me acuerdo de la Copa América 79, fue un fracaso, 83 también, de la del 80. No olvido una cosa que en la cual nos reíamos mucho con aquellos que íbamos al estadio, y es que como Pilas Barta patrocinaba el equipo de ciclismo, entonces Eveready, las otras pilas, patrocinó una barra de la Selección Colombia, con un pequeño detalle del cual nunca se dieron cuenta, y es que Eveready era rojo con blanco, como el uniforme de la selección del Perú y la bandera del Perú. Entonces, en el estadio El Campín, que en esa época nadie iba de camiseta, no había barras, no era como en este estadio que acabamos de ver en 2020, la única barra que hacía ruido era una barra de rojo y blanco, que era de pilas Eveready, que parecía hacerle barra a Perú más que a Colombia.
Sí.
O sea, este país es chistoso en eso. Y de pronto aparece en el año 85, y me estaba acordando una cosita para Razón Pública sobre esto, el equipo de Marroquín, que en un enero, febrero, desde Paraguay, que no fue la televisión colombiana, fue señal, lo que hoy es Señal Colombia, a transmitir, fueron como dos periodistas, Carlos Antonio Vélez y este de Caracol, ay, ¿cómo se
Sí,
llamaba?
igual te invito a que esa anécdota que nos vas a echar para el segundo bloquecito que vamos a iniciar en breve y retomamos con ese episodio allá en el
Listo.
torneo de Marroquín.
En Paraguay. Listo,
Listo.
listo.
Vale, entonces ya volvemos.
Pérez, que se queda con la pelota, la marca de Rincón, está subiendo también. Leonel aparece, queda con la pelota Leonel, Leonel por el esférico, tres cuartos de campo, arranca con todo el Benito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el Benito Fajardo, pegando para el pibe, alterna el pibe por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, pegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el Benito, pegando para el pibe, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia,
Listo, y estamos de regreso. Entonces retomamos donde nos quedamos. Dale, Andrés, nos estabas contando de
Vale,
la
pero
Marroquín.
de la anécdota del 85, pero me acordé de una cosa que se me saltó en la cuestión. Cuando hicimos el estudio ese para el Ministerio de Cultura, yo me acuerdo que en las Andes yo pedí un seminario que hacían en ciencias sociales para presentar una cosa, y yo tenía como el gusto, entonces me acuerdo que presenté una cosa de los goles de la selección y todo eso, y uno se ganaba el auditorio y todo eso. Pero había profesores, y me acuerdo mucho de Javier Orjuela, que seguía pensando que esto era una huevonada, ¿sí? Que eso no era serio estudiar el fútbol y como cosa de identidad nacional. Y bueno, y yo se la ponía muy de frente, y le decía, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo que esto no es de identidad nacional? ¿Dónde los colombianos se sienten más parte de algo común? Y estamos hablando año 99, 2000, en medio del peor momento de conflicto y todas esas vainas. Bueno, entonces, volviendo al 85, el tema es, empiezan a pasar esos partidos de la Selección Colombia por Canal 11, por Señal Colombia, lo que es Señal Colombia, y empieza esa selección que el primer partido no jugó bien, empieza a obtener, a hacer algo que hicieron los muchachos de este año y que quiero reconocerles. Y es a jugar de igual a igual contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay. John Neilson Castaño, uno que no han mencionado mucho, Romario Hurtado. Un arquero bajito de René Higuita, que además sacaba raro, pero que no sé qué. Y empezamos a sentir una cosa que no se vivía hasta entonces. Tal vez fue la primera vez que se transmitió un suramericano sub-20 por televisión a la hora de los partidos, no en repetición. Y fue empezar a una cosa que fue muy interesante, que fue que los. Después de ese sudamericano, los niños colombianos empezaron a pedirse ser Higuita, Castaño, Romero Hurtado, sí, que era una cosa que no pasaba, uno quería ser Maradona, Zico, no sé qué, y de pronto ahí empezó una cosa, y simultáneamente arranca otra cosa que es muy interesante, que es la selección de Ochoa, que la selección de Ochoa no va a lograr las cosas, pero la selección de Ochoa va a tener como unos aportes en lo nacional muy fuerte. Soy, esta semana recordaba a alguien con el tema de las camisetas, y es que hasta en sudamericano jugué en Colombia, jugaba con el uniforme zapote o blanco con la banda cruzada al estilo Perú, ¿sí?
Sí.
Pero eso no nos daba ninguna sensación de pertenencia. Y Ochoa dice, no, la selección se tiene que vestir como la bandera. Ahora, Ochoa en eso tenía un cuento que era complejo para el colombiano del común, ¿sí? Para los jugadores, ¿sí? Era mucha disciplina y esta idea de ganar, ganar no es lo importante, es lo único, ¿sí? Y al final él fracasa en 3 días, juega la final con América contra Olimpia, creo. Ah,
Contra
no, contra Argentinos Juniors y Pipa de Ávila bota el penalti, pierde la copa y él, prácticamente muchos jugadores del mismo equipo juegan el siguiente domingo con Paraguay y nos ganan 3-0 y ya clasificar era imposible. Y ahora uno viendo después la cuestión, ese equipo, por ejemplo, tenía a Willington Ortiz, jugó algunos buenos partidos, pero era un equipo que no tenía confianza en sí mismo, que es lo que después, lo que mostró un poco Marroquín. Y lo que después milagrosamente va a ser Maturana en el equipo que agarra a partir del 87, pero también con historias que la gente ha olvidado. Y es que Maturana llega por casualidad. El técnico que había nombrado la federación era Jaime Silva, y simplemente Maturana hace un preolímpico en que vuelve a jugar bonito y todo eso. Pero de nuevo, ganamos el preolímpico, fuimos a los olímpicos. No, Colombia quedó tercero. Y por eso la ideita del ganar sin ganar
Sí.
va tomando fuerza desde ahí.
Es que yo creo que tú logras ser como, haces un mapa certero de nuestra psiquis nacional en ese artículo, porque es desde Marroquín que se engendró como el libreto de nuestra obra teatral futbolera. O sea,
Sí,
como
oh,
que
sí.
descrestamos, queda una buena sensación, los comentaristas extranjeros dicen que jugamos muy bien, pero no ganamos y repetimos el ciclo.
Y después vamos al Mundial y pasa una cosa muy curiosa. Pero fíjate, por ejemplo, la del 75 fue una muy buena selección también, pero no ganamos. Y después se perdió todo lo que se ha logrado. Y el Caimán Sánchez no volvió a aparecer y también a Vinicius, y se perdió como ese momento. Y era un gran equipo. Es el Willington, Ernesto Díaz, Víctor Campás, Jairo Arboleda, Diego Mañana, un equipazo. Y además con algo que no pasaba en la selección Colombia, que era que llevaban a los buenos, sino a los que corrían mucho. Que es algo, por ejemplo, de este equipo del 2020 que es también interesante. Volvieron los jugadores que juegan bien, no los grandotes que corren mucho, solo que los que juegan bien ahora también corren. Bueno, es interesante eso. Y sí, y Maturana viene y hace esa mezcla. Y la otra parte interesantísima de Maturana es que arma un discurso. Cuando tú coges el libro que le hizo Kolpakowski, es muy interesante porque te encuentras las frases de Maturana. Algunas hoy serían totalmente despreciables, ¿sí? Porque son súper machistas, súper misóginas, súper clasistas. Pero de todas maneras, Maturana empieza a construir como una idea de lo importante no es ganar, a diferencia de Ochoa, lo importante es jugar bien, lo importante es que nos respeten. Y ahí hay una gran paradoja que yo siempre destaco, y ese era el equipo de los narcos, de los carteles, o sea, los jugadores eran amigos de Pablo Escobar o de los Rodríguez, y de pronto entonces Higuita iba a visitar a Pablo Escobar. Y Pipa de Ávila le dedicaba el gol a Rodríguez Orejuela, que estaba preso en Tuluá. Pero el equipo jugaba otra cosa.
Es que
Ahora,
tú lo
el país
planteabas muy
tuvo.
bien, o sea, tú lo planteabas muy bien porque pues obviamente eran las páginas más oscuras de nuestra historia nacional, bombas, tragedias, y el equipo de la Selección Colombia no era un espejo de eso, era todo lo
No,
contrario, era un
no, no
equipo
salíamos a matar
totalmente.
a los rivales.
Exacto, salíamos a jugar bien, a jugar a bonito, pero más que nada, y tú lo viviste, quiero preguntártelo así de frente, quiero que me digas. ¿Cómo recuerdas dónde estabas cuando Colombia le empató a Alemania 1-1? Que para mí es el tope de nuestra historia futbolera. Y
Total.
yo sé que la gente me va a decir, ay, Admine, pero es que ahí no ganamos nada, ahí no sé qué, eso era un partido de grupo. Pero es que ese partido yo cada vez que lo vuelvo a ver, cómo se le paramos, cómo nos lo paramos a esa Alemania,
Al
sobre todo ese
campeón
primer tiempo.
mundial. Al
No,
campeón
eso.
mundial. No, 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 no. Pero hay unos antecedentes de eso que no me puedo aguantar contarlos. Primero, en esa eliminatoria yo me fui con mi amigo Gonzalo de Francisco y Juan Gonzalo Zapata, con Juan Gonzalo. Nos fuimos en bus a Barranquilla a ver el partido Colombia-Ecuador. Cuando nos bajamos no me acuerdo, ahí en la primera parada que hace el bus yendo para Boyacá, la noticia del asesinato de Galán. Y uno queda en esa terrible duda de, puta, van a aplazar el partido, ¿será que seguimos, nos devolvemos, etcétera? Y bueno, fuimos al estadio y fue el partido que se le ganó a Ecuador. Después fuimos ya en avión a ver a Paraguay, no sé qué. Fuimos al partido contra Israel cuando Mateus y haga el gol, ¿sí? Y me acuerdo mucho el día que empatamos con Israel y clasificamos, eso fue una locura. Con Alemania fue un poco lo mismo. Teníamos un grupo que veíamos los partidos y entonces vimos el partido contra Alemania en una tensión enorme, tomábamos los aguardientes, etcétera. Pero me acuerdo que después de ese empate, yo creo que le propuse matrimonio a la que hoy es mi ex esposa por primera vez, de la emoción tan tremenda de eso. Cuando el 5-0 desde México, también tengo anécdotas. No, la emoción fue tremenda y yo rescato una cosa que, por ejemplo, ahora que todo el mundo dice que hay que jugar a una gran velocidad y que el desgaste no sé qué, y lo reviví un poco con el partido que le hizo Croacia a Brasil en el Mundial de 2022. No siempre el que corre más es el que gana. El partido de Colombia contra Alemania es un gran ejemplo de eso. ¿Qué hizo Colombia? Jugar en segunda y a veces en primera y quitarle el balón y enloquecerlos, pues jugamos demasiado despacito para lo que ellos podían entender. Ahora, como jugadores muy brillantes, un Pío Valderrama que nos chiflaban todos los alemanes, un Higuita que salía y le hacía jugaditas, pero ¿a quién? A Klinsmann y a Rudi Völler, una maravilla. Pero eso mismo, si tú vuelves sobre el partido, ¿cómo le ganó Croacia a ese Brasil que se suponía que era superior y que Croacia estaban viejos y que Modric ya no puede caminar? Jugando despacito. ¿Sí? Y ahora que Carlos Antonio Vélez no acepta, yo digo, no, maestro, perdónenme, pero la lentitud. Y si me preguntan por Colombia, Colombia es bueno que sea rápido en unas cosas, pero sería bueno que recuperáramos la lentitud. Y la gran virtud del equipo de Valderrama, de Redín, de Freddy Rincón, del bendito Fajardo, de ese partido del bendito contra Alemania, es hermoso.
Es que para mí ese partido es un símbolo de
Y
identidad
no sé si lo viste
nacional
en
como.
pandemia, cuando lo pasaron en pandemia yo lo vi enterito y me volví a
Pues yo
acostumbrar.
no, yo no vivo en Colombia, pero yo es un partido que yo tengo como descargado siempre y que lo suelo ver muchas veces. Y es sobre todo el primer tiempo, es que es como la historia de Maturana detrás, como que Beckenbauer le dice, pues que ustedes no tienen historia, y pues Pacho le dice, pues bueno, pues vamos a salir acá. Y sale un equipo como con no se echa para atrás, sino con las líneas adelantadas, con calma, jugando. No, ese partido para mí en sí es como un símbolo de identidad nacional que reverbera mucho,
Es
mucho
muy
tiempo.
importante, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y después tiene todo el drama de que cuando habíamos hecho el partido perfecto, E Higuita no estaba en su mejor momento. Higuita en su mejor momento no le hubieran hecho ningún gol en ese mundial. Higuita no estaba en su mejor momento. Entonces, Lisbarski gana ese balón y le mete el gol y quedamos muertos. Y ahí las transmisiones son importantísimas porque salió esto de Morcho. Faltaban segundos para que empezaran a hablar más de Maturana y de Valderrama y de Higuita. Y viene el gol de Freddy Rincón y entonces viene esa alegría enorme. Y bueno, y yo no sé, yo alguna vez te mostré el libro Colombia Gol, que tiene esta maravillosa imagen, que tiene tu historia
Sí.
también. Por esa imagen que la pintó alguien que ya murió.
La imagen para nuestro radioescuchas es una imagen de Freddy Rincón,
De
la
Freddy
icónica,
Rincón cantando el
celebrando el
gol
gol.
en la foto de Kropatowski, pero reproducida en una pintura de un gran pintor en Prismacolor. Yo cometí el error cuando hice Colombia Gol de no pedirle el permiso al tiempo y a Kropatowski, y entonces el tiempo y Kropatowski pidieron la mitad de los libros impresos para picarlos. Yo después fui subalterno de Pacho Santos y le contaba esto, y fui amigo de Rafael Santos y le conté y me decían, no puede ser, pues claro que puede ser, ustedes picaron 500 libros que me costaron un huevo de plata por un error de eso, pero es que claro, en ese
Sí.
momento fíjate lo que eran las peleas. En el libro Fidel Cano escribía un articulito y Fidel
Pero
era
sí,
el
pero igual
protagonista.
fíjate para volver a ese tema de toda esa de esa época dorada, como la llamo yo. La realidad es que han pasado ya casi 35 años y la colombianidad, igual cuando se habla de la identidad colombiana, mal que bien siempre hay como un ADN de una cierta idea, un bosquejo de que jugamos al toque y cuando
Ahí.
salimos y cuando nos alejamos mucho, hay como algo dentro de nosotros, como que empieza como a berrear un poco, como, oiga, ¿qué está sucediendo? Entonces yo a Carlos Antonio Vélez, pues sí, lo escucho, y el tipo es muy radical con sus nuevos conceptos tácticos ultramodernos de copiar como si fuera una fotocopia, esquemas de otro lado, pero yo
Pero
sí
es
te digo,
rarísimo porque él era el defensor número
sí,
uno de Maturana y de Bolillo.
y yo sí te digo que pasarán 100 años. Y la colombianidad en su identidad nacional futbolera siempre habrá como esa atracción a lo que fue ese momento. Y entonces, pues, digamos, ahora tú escribiste en tu libro también un capítulo sobre Pekerman. Entonces, no sé si ahora quieras contarnos un poco sobre lo que para ti representó ese cambio, que fútbol, desde lo futbolero, pues hubo quizás mejores resultados, pero a veces desde el juego, y sobre todo nos dejó el sabor amargo de 2018 como ese juego más racano, más como táctico, más como...
A ver, yo qué creo, yo creo que a diferencia de Maturana, que realmente, y en su momento lo interesante de Maturana es que su referente era Arrigo Sacchi, el Milan de Italia y después seleccionador de Italia, ¿sí? Entonces, digamos, Maturana los puso en un nivel muy alto y Bolillo de una manera más pragmática, más en su estilo también, ¿sí? Después uno descubre que el Bolillo termina armando equipos más defensivos. Con Pekerman yo siento que el trabajo es diferente. Y fíjate que ahí viene una cosa que es muy interesante. ¿Qué fue lo que logró Maturana? Leer y entender una generación de grandes jugadores y ponerlos a jugar felices y bien, ¿sí? Así fueran de los narcos, así fuera no sé qué, así hubiera violencia, no sé qué, ponerlos a jugar y sacarles lo mejor de lo que ellos tenían. Y eso lo logró Maturana y lo logró Bolillo. Y Bolillo incluso hace una cosa que es aún más difícil que nadie valora, y es que después de la muerte de Andrés Escobar, que era lo lógico, que el fútbol colombiano entrara en un declive terrible y Bolillo logra sacar a Colombia tercero en una Copa América y logra llevarla al Mundial, pero ya con una generación que estaba cerrando su ciclo. Entonces creo que Maturana y Bolillo en eso tienen unas cosas muy, muy, muy importantes e interesantes. Yo creo que Pekerman lo que hace también con una enorme inteligencia y con los arreglos que hizo con Bedoya, que yo creo que incluían no tocar sub-20 y sub-17 porque ese era un negocio de Álvaro González, entonces se dedica a esa generación que él encuentra y que la sabe leer muy bien y que, pues, digamos, solo Carlos Antonio Vélez y los que odian a Pekerman en Colombia y en Argentina dicen que Pekerman era un bruto, ¿sí? Pero digamos, hay que ser demasiado insidioso y demasiado y tener demasiada inquina para mantenerse. O sea, un man que fue 2 veces campeón mundial juvenil, que casi llega a semifinales con Argentina, que casi llega a semifinales con Colombia y a cuartos con Colombia, pues ese man algo sabe, en su estilo, con su gente, a su manera. ¿Qué veo yo en Pekerman? Pekerman nunca se juega por un estilo único de juego. Él juega los partidos mucho dependiendo de quiénes tiene. Entonces, por ejemplo, hace que Colombia juegue de manera que el defensa caleño, por decir el nombre, que jugó el Mundial de 2014, pero que ya estaba mayorcito. ¡Ah!
Es que Murta, no, Murillo, Oscar Murillo.
No, 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 no. El que jugaba. Su madre, ¿cómo se me va a olvidar? No era Córdoba y fueron parejas mucho
Yepes,
tiempo.
Yepes, Yepes,
Yepes.
así.
Yepes ya estaba mayor y entonces, ¿qué hace Pekerman muy inteligentemente? Monta un equipo para que Yepes no sufra. Así el equipo tenga unos costos en el trabajo defensivo de media cancha. Arman los partidos de acuerdo con el rival. A mí, por ejemplo, siempre me impresionó cuando uno ve el primer y segundo partido de Colombia, cuando llega Pekerman, que los jugó de una manera horrible, pero sacó los resultados. Empatamos con Ecuador y le ganamos a Perú al revés, no me acuerdo, ¿sí? Pero ¿cómo? Ospina sacando alto, Ángel no, Ángel sí no
Falcao.
jugaba, Falcao saltando a cabecear, rebotes, no sé qué. O sea, Pekerman, y lo mismo mira uno con Argentina, Pekerman llevaba muy buenos jugadores, pero no los ponía a jugar nunca a un estilo particular, no era abierta,
Es que esa era
no,
toda
no era
la. Sí,
pasional.
yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque incluso Pekerman con Argentina a veces jugaba, como decías, pero Pekerman tiene uno de los mejores goles en la historia de los mundiales, ¿no? Ese gol con Argentina,
Sí,
donde hacen
sí, sí,
como
sí. Pero es que
45
entonces
pases
digamos,
y.
él ve de otra manera el fútbol y solo pues una persona que piensa que Guardiola y Pekerman no saben nada, pues lo critica. Aunque yo creo que Carlos Tonovel ve muy bien el fútbol, pero ahí lo que él tiene son las inquinas personales.
Y una agenda, mediática, pues, que le permite
Sí,
atraer ahí.
pero entonces a mí Pekerman, ahora, ¿qué me parece que le entregó Pekerman a Colombia? Que uno lo alcanzaba a notar con Maturana, pero que por ejemplo en el Mundial de 94 no alcanzó. ¿Sí? Una convicción y unos modos de equipo que eran muy. A mí, por ejemplo, siempre en el 2014 que me impresionó, porque fíjate que veníamos de la imagen de ese equipo del 90-94, pero esos eran medio vagos y metían viejas y no sé qué, y tomaban trago y todo. Había como esa cosa que además yo creo que todo es bastante mentiroso, ¿sí? Pero eran más dispersos, eran más, además incluso personalmente eran figuras mucho más fuertes, el Pibe, René, Leonel, el mismo Freddy, ¿sí? Los del 2014 eran mejor comportaditos, pero ganaron mucho más plata, pues digamos, ¿sí? Y entonces ahí se descomportaron un poco. Pero cuando tú veías los pospartidos de esa selección Colombia, era una cosa de una sanidad. ¿Sí? Y Caracol, como podía tener la cámara, y uno ya era un grupo absolutamente sano. Y ahí uno decía: aquí estos manes no van a meter una vieja en coordinador. Sí, eran unos muchachos bien, que jugaban bien, pero Pekerman les metió una convicción enorme que hizo que casi le empatáramos a Brasil. Y yo difiero un poquito en lo de 2018, porque lo que yo creo es que, claro, los equipos se evolucionan, los momentos son los distintos, pero por ejemplo. Finalmente, terminar a penaltis con Inglaterra es puro tema de convicción, que no es tan común en los equipos colombianos. Ese gol de Jerry Mina en ese minuto solo lo hace un equipo que tiene una enorme convicción de que se puede contra
Que
todo.
no ha
Pero no
bajado los
tenemos más.
brazos, sí, que no ha bajado los
Sí,
brazos. Eso te lo concedo.
pero y yo lo junto con una cosa que alcanzo a escribir, no sé si aquí lo alcancé a escribir mucho y desarrollarlo. Es que siempre los colombianos, además de ganar sin ganar, proyectábamos que íbamos a ser, pero no éramos. Pero estas nuevas generaciones tienen algunas diferencias. Creo que en fútbol nos quedamos, finalmente, ¿sí? Nos quedamos, aunque casi llegamos, pues es que llegar a cuartos una vez, casi a semifinal, y a octavos en la siguiente, eso no es tan fácil, eso no lo hacemos todos los años. Pero donde sí hubo un cambio importante. Y ahora me peleo con mis amigos que no sé si no hablar mal de Nairo. Creo que esta generación del 2010 al 2020 de deportistas tiene una cosa que marca una diferencia. Y es que estos sí ganan y vuelven a ganar. ¿Sí? Mariana Pajón es el mejor ejemplo de eso. La atleta, la que saltaba, Catherine Ibargo,
Ibargüen, sí.
es otro ejemplo de eso. Claro. Ya en los Olímpicos del Japón, pues ya no estaban, pero por un simple tema de edad, de proceso, pero esas deportistas y esos deportistas ganaron y ganaron. los anteriores, y ahí meto hasta a Montoya. Fíjate cómo ganó Montoya en la NASCAR y en el Fórmula 1. Siempre uno decía, no, es el favorito, va sobrado, no sé qué, y ganaba por 3 milésimas de segundo porque metió el acelerador un poquito más rápido como busetero bogotano. Sí, entonces, en último segundo. Entonces, ahí hay como un cambio de generación que para mí es interesante, que de pronto en la en este relevo en el fútbol entre Queiroz, Rueda, pandemia, se perdió un poco. Pero a mí, por ejemplo, en eso la selección de sub-20 me gustó bastante por varias cosas que vi, pese a algunos periodistas hablando demasiado mal del técnico de la selección.
Listo. Oye, te quiero hacer un cambio de frente, así como
Listo.
si a la otra esquina, y volvamos un poco a tu cachucha de politólogo, porque hay un tema que quisiera conversar contigo, y es como el auge del fútbol femenino, pues no solo a nivel global, a mundial, sino también a nivel nacional en Colombia. Yo te confieso, a nivel personal, yo con el fútbol femenino hace unos años era más bien reacio porque no me seducía del todo. No me, o sea, sentía como un deber moral en a veces como hablar del tema o abanderarme del derecho de las jugadoras, y lo hacía quizás más como por obligación, pero yo creo que ya los 2 últimos años algo ya cambió y en mí ahora sí me siento como más seducido por el juego. Creo que juegan de una manera muy valiente. Percibo en el juego de la selección colombiana de mujeres rasgos del ganar sin ganar masculino, pero también percibo como rasgos propios de ellas, que ya estamos como ahondándonos en unos temas de género que te quería preguntar, tú como politólogo, ¿cómo lo ves y cómo ves cómo ellas pueden estar incidiendo en una nueva identidad nacional o cómo se conjugan estos mundos?
Bueno, ya te digo yo, cosas de la vida, paradojas de la historia. Yo, en cambio, siempre he tenido cercanía por el fútbol femenino y tal vez porque cuando estaba en los Andes empezaron a hacer torneos de microfútbol femenino y yo terminé siendo entrenador de varios equipos y en algún momento me burlaba años después porque decía, yo soy un tipo muy poderoso porque yo fui entrenador de la que en un momento era viceministra de Hacienda, directora de planeación. Directora de desarrollo, entonces yo decía, tipo tan poderoso, y simplemente porque me gustó, íbamos a entrenar, pasábamos rico, y como que siempre me parecía interesante la tensión que se generaba entre están jugando las mujeres, pero después llegamos los hombres, sálganse, ¿sí? O experiencias que pasamos con esos, cuando íbamos a entrenar, como que un día nuestros rivales fueron unos muchachos de la calle que se pusieron a jugar con nosotros, pagamos delicioso, y después no los encontramos y nos saludaban. De otra lógica, ¿no? No nos iban a robar nada, nada, éramos ya como colegas porque hemos jugado banquitas o microfútbol, entonces desde ahí. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando aparece en la selección de las chicas superpoderosas, yo me acuerdo que era de los que en ese momento era capaz de dejar de ir a trabajar o de hacer cualquier cosa y quedarme viendo el partido. Y quedarme admirando el partido y a llorar el rincón y al equipo de esa época y empezar a tratar de entender qué era lo que pasaba ahí. Y además sorprenderme porque sin liga, sin competencia nacional, etcétera, estas mujeres yendo a olímpicos y a mundiales haciendo cosas. Y bueno, abandoné el tema. Después, fíjate lo interesante, abrí un semillero y una estudiante se me acercó, Daniela Cano. Y terminó haciendo su tesis sobre la Liga Profesional de Fútbol en Colombia. Y tuvimos la intención de publicar un artículo, y creo que ese trabajo es muy bueno, debe ser 5 y meritorio, pero la lectora no quiso por unas cosas ahí de feminismo. Y sin embargo, creo que se hizo un trabajo muy bonito para reconocer, oye, cómo surgió esto, con qué dificultades. Y bueno, y después aparece esta nueva generación. Y yo sobre eso tengo un problema, y se lo pongo además a mis estudiantes, y lo advierto mucho, porque yo voy y les abro una clase, y les digo, pucha, es que lo que pasa, mi problema es que yo quiero que Linda Caicedo sea la número 10 de Millonarios, pero no de Millonarios femenino, no de Millonarios masculino, y que juegue y nos haga gozar, porque es una excelente jugadora, y entonces se me arman unas discusiones de género. ¿Sí? Y salen los hombres jóvenes a decir que las mujeres no pueden jugar. Pero entonces yo tengo sobre eso. Y cuando me pongo a pensar un poco lo que ha pasado y cuando veo este fenómeno de tanta gente yendo a los partidos del mundial femenino y veo que esto se está desarrollando, pues yo primero, si puedo, los veo. Claro, todavía tengo una cosa de que si me he visto cuatro partidos de fútbol masculino y no por lo femenino, pues me aburro un poquito, no sé qué, pero trato de verlos. No estoy todavía en el nivel de ir al estadio a ver, por ejemplo, al equipo de Millonarios femenino, pero si me coincide un partido y me lo ponen y me lo veo con gusto. Pero desde la ciencia política, yo lo que creo, y desde ahí lo he tematizado, es que viene una revolución mundial importantísima. Porque ¿dónde más se van a equiparar hombres y mujeres en todo? Y vamos a lograr que los periodistas deportivos y los hinchas dejen de decir las niñas y dejen de presentar imágenes angelicales, virginales. No, es que ellas juegan, no, si juegan diferente, creo que son mucho más leales, no sé qué, pero también he visto unas finales América Cali en que esas mujeres se escupen y se dan codo y, como futbolistas, ¿sí? Y eso no me parece mal, me parece bien, es que el fútbol es así. Pero precisamente la igualación no es una, y la equiparación y la igualdad no es una igualdad teórica, es real. Pero tiene que surtir muchos pasos, ¿sí? Tiene que surtir las excusas del senador Camargo ya fallecido, ¿sí? Tiene que surtir esta vaina de que las empresas todavía no crean y no. Y de verdad no den plata para una cosa. Digamos, yo ahí a veces, pero entonces aparecen personajes como el presidente de la América que sí se dio cuenta que eso era una buena inversión. ¿Sí? Y la está haciendo. Y ya hoy tiene patrocinio. Hoy escuché. Entonces, me parece. Y entonces, por ejemplo, ahora que criticaron tanto a la FIFA por hacer el Mundial en Qatar, y uno dirigiendo tesis sobre el soft power y la FIFA es una organización internacional, no sé qué, con los teóricos de relaciones internacionales, ahí tratando de que el medio sea claro en la respuesta. Y yo digo, oye, pues no sé, hermano, dejen y espérense, pensamos la cosa. La FIFA es una multinacional, pero miren, la FIFA sí, hace lo de Qatar. Hace 30 años hizo lo de Estados Unidos, que todo el mundo dijo que era una locura, y no, no que me resultó de eso, porque ahí empezó además la revolución femenina. Entonces esperemos, la FIFA viene impulsando el fútbol con una consistencia enorme. ¿Sí? Entonces sí, critiquemos a Infantino, critiquemos esta cosa de Qatar, pero también, ay, no exageremos, digamos, la FIFA no es la ONU, la FIFA no es el Comité de Derechos Humanos, la FIFA es la FIFA y son negociantes, pero tienen además una responsabilidad gigante que es este fenómeno que impacta tan fuertemente.
Sí,
Y
sí,
qué más
sí.
fuerte que una final del Mundial Femenino la vean más que una final de la Copa Europea o varones. Eso, por ejemplo, es impresionante, ¿o no?
Yo lo veo
Eso no,
también
eso.
como un fenómeno pues irreversible y que cada vez más como que va a crear unas situaciones bien peculiares, porque por ejemplo en el caso inglés, el que las jugadoras de Inglaterra hayan ganado, eso cambia un poco la
Importantísimo,
identidad nacional en Inglaterra.
claro.
Entonces, allá en Inglaterra, un país que desde 1966 vienen jodiendo con que siempre, ese es un país también de ganar sin ganar desde 1966. Siempre semifinales, siempre perdían por penaltis y llegan estas viejas de la selección de Inglaterra y ganan la Eurocopa contra Alemania, o sea, el rival jurado. Allá esas señoras, esas jugadoras de fútbol cambiaron el chip inglés. Y por eso es que aquí en Colombia, yo le hacía una fuerza a las jugadoras porque yo decía, no, caramba, si ellas ganan, aquí también empieza a cambiar como ese chip del ganar sin ganar masculino, pero pues
Ahora,
lastimosamente no se dio.
ganaron sin ganar, pero ya nadie ha quedado subcampeón mundial, eso fue muy berraco. ¿Sí?
Sí, no, también.
Y volviendo a los ingleses, fíjate que como que en momentos muy cercanos, la selección masculina pierde la Eurocopa contra Italia, ¿sí? Y entonces se viene una vaina racista terrible porque perdieron los penaltis los afros, pero ganan las mujeres. Entonces, yo lo que digo es socialmente, yo no sé qué pasará al final, pero estoy seguro que esto sacude muchos códigos, le mueve a la gente muchas cosas en sus imaginarios, en sus convicciones. Y por eso, pues vuelvo sobre la pregunta que me hizo Mónica. Pues yo, Mónica, pues hagamos encuestas cada vez que pasa esto, pero creo que eso no sirve para nada. Observemos la realidad y tratemos de interpretarlo un poco, porque es que las cosas pasan y las cosas impactan. Ahora, ¿cómo medimos el grado de cambio? Pero que ahí se está produciendo un cambio,
Sí.
¿sí? Cuando tú ya como papá no le prohíbes a tu hija jugar fútbol o ir al estadio o meterse a un equipo de fútbol, es un cambio social que se va generando.
Mira, mira, Andrés, hay una cosa que yo también te quería como comentar y es que yo estoy como preparando una serie de articulillos sobre qué es lo que hace que un país sea futbolero, que tenga una cultura futbolera sólida. Digamos que obviamente ahí el primer factor es el palmarés, ¿no? O sea, lo primero que uno ve es entre a mayor palmarés, a mayor trofeo, pues mayor pasión y mayor cultura futbolera. Y por eso es que vemos que los países de mayor cultura futbolera son Argentina, Brasil, etc. Pero también hay
Pero
otra.
fíjate que Argentina no tiene tanto palmarés.
Bueno, pero pues al menos tienen los que
Ahí lo,
importan, tienen y los que importan. Pero digamos que más allá de ese factor, yo identifico, por ejemplo, otros criterios. Por ejemplo, un criterio es el número de divisiones profesionales que tenga el país en cuestión. Por ejemplo, en Colombia tenemos solo la primera A y la primera B. Pero tú miras el fútbol brasilero, son como
sí.
una pirámide como de 8 divisiones. Ves el fútbol argentino, es como una pirámide de 11 divisiones. Incluso ves el fútbol uruguayo, un país de como 4 millones de habitantes, tiene un sistema profesional como de 8 divisiones con yo no sé cuántos equipos profesionales. Ese para mí es otro factor absolutamente clave, porque en Francia, España, todos los países igual. Y mira, ¿sabes cuál para mí es el tercer factor? Es la cantidad de investigación, puede que sea académica, puede que sea cultural, que se genere un poco en torno al fútbol en el país en cuestión. Entonces, si tú ves un poco los países como Argentina, como Brasil, pues allá o Inglaterra o Francia o España. Allá hay una producción mensual de revistas, de libros. Tú vas a una librería en París, hay todo un sector sobre solo revistas o libros de fútbol. Entonces, por eso yo
Aquí en
quería.
cambio los nuestros los ponen con los de entrenamiento.
Aquí yo sí siento que en Colombia, pues obviamente vivimos el fútbol de una manera más folclórica y también un poco más como en la vena Hernán Peláez, a quien yo respeto, admiro y siempre tendré un corazón especial por él. Pero de una manera un poco más como vivencial, como agradable, como del recuerdo, como y también un poco más frívola también cuando coges a los periodistas un poco más como más de Win Sports o esas vainas que se pueden hacer. Pero por esto, ya cerrando un poco el episodio, pues te quería decir que para mí tenerte aquí pues fue todo un privilegio porque, o sea, tu historia de vida es precisamente haber dado la hora con que, caramba, esto es importante, no, el fútbol es importante. Y o sea, y que aquí en Colombia tú ya, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Y hay gente que todavía no te da la razón. Pues no, a mí sí me da vergüenza porque yo sí, o sea, yo viví en Francia como 12 años y para mí cuando vuelvo a Colombia es como parte de mi sueño es poder hacer en Colombia muchas cosas que yo vi por allá, tener unas revistas mensuales de fútbol bien bacanas o cosas así. Entonces, realmente te agradezco pues por haber estado con nosotros y no sé si vas a seguir escribiendo más sobre fútbol e identidad o si ya dijiste cómo hasta
No, 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 eso no para porque siempre hay nuevas cosas por mirar y hay como mucha inquietud. Ahorita lo que no tengo es energías para volver a abrir el semillero porque ahí siempre aparecen cosas interesantes. Pero no, eso seguirá. Lo que pasa es que ya en este punto, después de sacar el libro, como que digo, no, el próximo articulito sí tiene que meterle más metodología y más. Y porque yo finalmente, por ejemplo, en el capítulo que era inédito, pues hablo mucho más como desde lo que observo y todo eso sin tanta elaboración, digamos, de investigación, sino más como recogiendo cosas que me parece que están ahí, que hay que contar, pero creo que uno puede hacer cosas más sofisticadas. Y en eso, fíjate, por ejemplo, cuando te conté lo de la metodología de los actantes, resulta que no es muy conocida. Me la vuelvo a encontrar en un congreso de ACPOL para analizar unas campañas electorales. Y digo, oye, yo ya la usé. ¿Sí? O sea, creo que si le metieron un poquitico más de tiempo y posibilidad de estudio, puedes lograr cosas muy interesantes. Y por eso mencioné la tesis de esta estudiante, Daniela Cano, que creo que es un excelente aporte para responderse preguntas: ¿cómo apareció el fútbol femenino profesional en Colombia?
No, y yo siento que cada invitado que tengo acá siempre le termino también haciendo una pregunta de rigor y es como tú sientes que la globalización empieza a erosionar un poco nuestros vínculos afectivos de pronto con nuestros equipos nacionales, con nuestra liga local, como cada vez más parecemos un planeta como ya radicalmente, como con los ojos puestos en la Premier League todos los domingos, la liga.
Pero fíjate que sí, no, yo soy muy, de hecho este año no tengo la plata para ir, para abonarme con Millonarios, pero yo voy mucho con mi hijo y en una época iba con mi hijo de Santa Fe y con mi hijo de Millonarios que vivía en el estadio, ¿eh? Y entonces yo veo que sí, por ejemplo, Millonarios, bien regular y te llena el estadio y la gente no duda en que hay lo importante es ir al partido de Millonarios. Y lo que acaba de pasar con la selección sub-20 en Cali y en Bogotá es muy interesante. ¿Eh? Porque fíjate que llenamos el estadio sin ningún problema. La gente no fue a ver Brasil y Uruguay, fue a ver Colombia, Venezuela y se quedó aprovechando la boleta para ver Brasil y Uruguay. ¿Eh? Entonces hay una cosa interesante que no está tan, digamos, que hay que cuidar, pero que no está tan muerta, que no está tan perdida. Y eso creo, y el fútbol femenino lo que necesita es potenciar eso. Y yo te estoy seguro que si son inteligentes con eso. En 10 años podemos estar hablando de que va más gente y van más hinchas y van más niños y van más niñas a los partidos de la liga femenina que de la liga masculina.
Listo, una última pregunta. ¿Colombia quedará campeón del mundo en los próximos 50 años o no será posible?
Qué pregunta tan jodida. Yo a veces cuando veo los jugadores y veo las posibilidades, digo, como lo alcanzamos a ilusionar en el 94, se podría. Y un poquito viendo lo que hizo Argentina ahorita en 2022, que además disfruté enormemente, sí, pero ¿qué pasa? Que ya cuando ves la historia, pues, ¿quiénes hemos tenido como jugadores en top top? Y ahí nos lleva mucha
Sí,
ventaja todavía
bueno,
Brasil, Argentina, Uruguay. Sí.
te di 50 años
Lo veo difícil,
pero no,
lo veo difícil, lo veo
pero yo le digo a
difícil.
la gente, vean a Marruecos, no me vengan a joder la vida, o sea, si Marruecos pudo ser tercero mundial, o sea, Colombia también, si se aploma bien. Entonces, pues,
Sí,
a la...
y al final el mundial que te dices es enchufarte en 5 partidos,
Sí,
punto.
entonces a la comunidad Pinceladas, el libro Ganar, sin ganar, Nación e Identidad en la Selección de Fútbol de Colombia, ¿dónde lo pueden conseguir? Andrés.
Sí, el que yo sepa está todavía en librerías, pero búsquenlo allá donde están los libros de cómo entrenar y ping pong. Es porque no está por ahí
Aquí
perdido.
en Colombia todavía no hay sección de fútbol.
Y si quieren ir más seguros, vayan a la librería, a la tienda Javeriana allá en la universidad. Ahí se le encuentra más fácil.
Listo, vale, Andrés, muchas gracias
Vale,
y a
David,
todos los
muchas gracias.
oyentes. Muchas gracias.
Listo.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.